Bueno, mis hermanos, ya pasándole acá un poquito, por favor, agache su cabecita y dígale, Señor, gracias. Porque siempre nos habla de una manera, como tú sabes, que llega al corazón. De lo más sencillo, Padre, tú hablas a nuestros corazones por el amor que nos tienes. Gracias. Espíritu Santo, tócanos ahora mismo, Señor. Y muestra el amor que nos tienes en el nombre de Jesús. Amén. Romanos es, creo que una de las cartas para mí. Me encanta Hebreos porque Hebreos, hay una discusión allí de los teólogos si fue Pablo el que lo escribió o fue otra persona, pero para mí, fue Pablo. Tiene el mismo vocabulario, la misma idea, las conexiones también. Yo creo que fue Pablo el que escribió también los Hebreos. Y la mayoría de cartas escribió Pablo en el Nuevo Testamento, dictado por el Espíritu Santo. Jesucristo se le apareció a Pablo y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Andaba persiguiendo a los cristianos. Jesucristo, cuando nosotros nos persiguen, Él lo toma personal, hermanos. Cuando a ti o a mí alguien nos hace daño, Jesús lo toma personal. Dice, a mí me están dañando, a mí me están persiguiendo, a mí. Y Pablo recibió tanta revelación. Y para mí, una de las cartas que tú tendrías que sumergirte varias veces es carta a los romanos. Porque para mí, ahí está concentrada las doctrinas más fuertes de nosotros, los cristianos. Tómate el tiempo, estudia, lee Romanos y vas a ver cómo tu identidad de cristiano va a cambiar. Te vas a dar cuenta, vas a disfrutarlo. Por eso, yo orando una noche, el Señor me guía, doctrina. Entonces necesitamos nosotros fundamentarnos en la doctrina para estar muy fortalecidos cuando venga la verdad y mentira revuelta de allá afuera o cuando vengan ataques diferentes del enemigo, dardos diferentes, que estemos bien cimentados. Hablamos el domingo antepasado sobre que nosotros todos somos injustos. Ni uno hay justo. Hablábamos y que a pesar, porque cerramos ese versículo donde dice, donde Pablo está filosofando, donde Pablo dice, yo no sé por qué, lo que planeo hacer bien, termino haciendo mal. Y todo lo malo que planeo no hacer, termino haciéndolo. Pobre de mí. Y una versión dice, desgraciado de mí, dice una versión. Imagínese usted qué fuerte. Dice, ¿quién podrá ayudarme? Y después dice, gracias a Jesucristo, dice. Jesucristo. Y está hablando relación. Y después que habla de gracias a Jesucristo, dice, y mi cuerpo sigue peleando a hacer lo bueno y otra vez haciendo lo malo. Y mi cuerpo quiere hacer, mi ser quiere hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Y quiero dejar de hacer lo malo. Y de repente otra vez estoy tropezando. Dice Pablo, está ahí asegurando, hermanos, que nosotros necesitamos permanecer en la relación siempre, porque si en medio nos descuidamos, otra vez toma control la naturaleza en nosotros. Esa fue la primera doctrina principal, la inicial que vimos en Romanos. Hoy vamos a pasar a la siguiente, y que con esta, hermanos, oh my God, vamos a respirar. Gracias a Jesucristo. Y aquí está la respuesta por qué Pablo dijo, gracias a Jesucristo. Porque mi carne va a seguir peleando. Pero gracias a Jesucristo, yo voy a estar en relación para que Él pueda ayudarme a que mi espíritu venza a la carne. Es lo que está diciendo. Y miren, hay un personaje en la Biblia. Yo amo mucho. Yo no sé cuál es su personaje favorito, aparte que claro que Jesús, primero, Jesús. Pero todos los personajes de la Biblia, ¿cuál es tu personaje favorito? O sea, no tomen en cuenta a Jesús porque Jesús es obvio, ¿no? Como dirían en una película, obvio, microbio. Es obvio que Jesucristo es el máximo personaje, pero ¿cuál es tu personaje favorito? ¿Es Jesús? Jesús Esquivel. ¿Cuál es tu personaje favorito en la Biblia? ¿Jonás? No, ¿verdad? No.
Moisés.
¿Y el tuyo?
El rey David.
¿Cuál es tu personaje favorito, Ada?
Esther.
Cada quien tiene su personaje favorito. Yo le voy a decir algo. Hay de dónde escoger. Pero si hay un personaje que a mí me dejó, me sacó lágrimas y me hizo que mis emociones se encontraran, todo tipo de emociones, fue Abraham, hermanos. Cuando tú comienzas a descubrir y a desmenuzar la vida de Abraham, te das cuenta que qué bárbaro, qué fe la que tuvo. La palabra de Dios, Abraham le menciona al padre de la fe, porque qué increíble. Y así brevemente yo voy a recorrer en la vida de él un poco. Fíjese que por medio de Adán fuimos contagiados por el pecado. Por medio de Adán vino la muerte. Antes no se moría, hermanos, ni físicamente, era eterno. Adán fue creado eterno, ¿sabía usted? Y Eva también. Cuando ellos pecaron, su cuerpo cambió. Y su cuerpo tenía que morir. Todos tenemos que morir. Gracias por culpa del pecado. Por eso es que morimos. Antes se vivían cientos de años, 900 años, 969, antes. Pero el Señor dijo, mucho pecado aquí. La mayoría no me está siguiendo. ¿Para qué les voy a dar tantos cientos de años? Solo 120 es lo máximo que van a vivir hoy. ¿Tú te das cuenta que hoy la mayoría vive 90 años? Y cuando va llegando a los 80, ya se va apagando la luz, los ojos. Ya todo va muriendo, poco a poco. ¿Sí o no? Sí, y el Señor va dando las indicaciones de acuerdo a cómo nosotros nos estamos conduciendo. Y todos los que son jóvenes, porque la iglesia Viña se rejuveneció en estos años, se hizo bien joven la iglesia. Yo tengo que estarle recordando a los jovencitos de 20, 21, 25, 30. ¡Ey! Entrega tu vida a Jesucristo. Eso pasa así, ¿ve? Rápido va a pasar. Es como sos injusto sin Cristo y que llegas a ser hijo de Dios. Romanos 10:10 nos da detalles a nosotros. Dijo Jesucristo, le dijo a Pablo que escribiera. Ok, con el corazón se cree para ser justificado, le dijo. Y Pablo lo escribió para nosotros, ahí está en Romanos 10:10. Pero con la boca se confiesa para ser salvo, dijo en el Romanos 10:10. En el 10:13 dijo, el que venga y me invoque, parado, acostado, como sea, pero de corazón, y crea en mí, ese será salvo, dijo Jesucristo. Tenemos que volver a los rudimentos básicos, a los primeros, porque nosotros los olvidamos, hermanos, y tenemos que recordarlos y vivirlos. En el 10:13, el que invoque mi nombre, dijo Jesús, y crea en mí, a él yo voy a ser y mi hermanito, hijo de papá Dios, dijo en el 13. En el 14 dijo Pablo, pero ¿cómo van a orar y a buscarme y a creer? ¿Cómo lo van a hacer si no creen? ¿Cómo? Primero tiene que haber un chispazo para ellos decir, wow, creo, algo está pasando en mi interior. Sí creo en lo que está diciendo sobre Jesús, ese pastor o la palabra, lo que está ahí viniendo a mi corazón, dirá alguien. ¿Y cómo creerán si no hay alguien que les haga saber? Dice en Romanos 10. ¿Y cómo oirán ese mensaje si nadie les predica? Dice. Adivine quiénes somos los que debemos de predicarles. Nosotros, los que ya lo conseguimos por gracia. Mire, punto uno, la justificación inicia cuando oímos la voz de Dios, la palabra de Dios. No hay otra manera, hermanos. Alguien me puede decir, no, a mí me contaron un chiste, allá, y así fue como acepté a Jesucristo. Cuidado, solo por medio de la palabra tú puedes ser justificado. Ahora, ¿qué es justificado? Justificado es la acción de hacer justo a alguien a pesar de que es injusto. ¿Qué merecemos nosotros? Porque la paga del pecado es la muerte. Y allá afuera, algunos predican hasta ahí. Olvídense, nos vamos a ir a deprimir a la casa. Si yo les tengo el mensaje hoy, porque la paga del pecado es muerte. Ok, hermanos, estamos despedidos. Amén. Y nos vamos. ¿Qué va a pasar? Nos vamos a ir a deprimir en la casa. Pero la parte B dice, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tú me estás preguntando cómo es que alguien es justificado, o sea, alguien nace de nuevo, alguien es hecho justo, tú me estás preguntando. Sucede así, mira, el Espíritu Santo llega como una brisa y te hizo nacer de nuevo. Y de repente el Espíritu Santo se movió y tú no sabes dónde se está moviendo, pero llegó y te hizo nacer de nuevo. Está explicando Jesucristo a Nicodemo en Juan 3. Y así un día nacimos, pero fue la palabra la que llegó. ¿Quién le dio la palabra a Nicodemo? Jesucristo. De cierto te digo, si tú no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Y en Santiago 1:18, repite, el hermanito de Jesús, que estuvo en el vientre de María, hermanito de Jesús, Santiago. Dios nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad. Versículo. Increíble, ¿sí? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que a pesar que nosotros somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira, si tú quieres compartir de Jesucristo con alguien, recítale la palabra. Es la única manera. Si tú dices, no, es que mi familia no quiere nada con Dios, recítale la palabra. Porque ahí el Espíritu Santo se va a ver como Jesucristo lo escribió. ¿Saben cuál era la profesión de Abraham antes? Creaba muñecos, ídolos, y los vendía. Y adoraba ídolos, junto con su papá. ¿Cómo se llama el papá de Abraham? Taré. Siempre he dicho yo que tome nota para que le ponga así a los nietos, a los hijos. ¿Verdad? Siempre he dicho, alguien anda en una libreta ahí, está poniendo los nombres ahí. Vamos, le voy a poner Jonás. No, Jonás no. Taré. ¿Verdad? Y ahí comienza usted, pero Taré y Abraham estaba ahí, en Nacor, pásame más material, porque aquí estoy haciendo los ídolos, los muñequitos. Nacor, el hermano de Abraham, ¿me puedes alcanzar más material, por favor? Sí, cuidado con el martillo, aquí estamos haciendo uno de madera, cuidado. Arán, ¿me puedes alcanzar un poquito más de agua? Ya estoy un poquito fatigado, dame un vaso con agua, por favor. Abraham, el papá, y creando ídolos e idólatras. Así encontró Dios a Abraham. ¿Cómo te encontró a ti? ¿Cómo nos encontró a nosotros? Igual, hermanos. Los dioses de este siglo son diferentes a los de antes. Hoy es el dinero. Hoy mismo puede llegar una oportunidad para ir a hacer $10,000. ¿Quién no se va a ir en la mañana? No, yo voy a ir. Si el otro domingo voy a regresar a la iglesia. Pero no puede ser que de repente el enemigo, yo no quiero ser que decirle a usted que no, o que sí, o que vaya, o que sí. No, usted tiene la libertad. Pero cuando el enemigo va poniendo como un anzuelo, para que ese sea tú, un anzuelo para atraparte y alejarte de la iglesia y de Dios. Y es tan importante para nosotros. Y Abraham fue encontrado en sus prácticas humanas y prácticas de pecado. Mire, hermano, si usted escucha una voz que le dice que salga de Chicago y que se vaya para África. Y usted me dice, pastor, pero eso no puede suceder porque si Dios me manda para África, si en África no hablan español. Pues le voy a dar una noticia. Hay un país de África que sí habla en español. ¿Verdad que sí? No estoy seguro si es de África. Alguien me ayuda ahí, los geógrafos, los que saben. Guinea Ecuatorial es un país donde se habla español. ¿Verdad que sí? Pero sí. No estoy seguro si es en África, ahí alguien me puede corregir. No todos lo sabemos. ¿Ah, si es África? África, pues sí es África. ¿Ok? Guinea Ecuatorial. Pero Abraham, salí de tu casa, deja a tu papá. a tu familia extendida, déjala y salí. Ustedes saben que las decisiones de nosotros Dios las respeta. Pero ¿sabía usted que cuando Él da una indicación hay que detenerse y escuchar? ¿Cuál fue la indicación que Dios me dio? Quiero ver. Pero cometió en medio de su fe, cometió un pequeño error. ¿Saben qué? Se llevó a la suegra. Ah, no, perdón. No fue ese. Se llevó a Lot, el sobrino. ¿Y ustedes saben lo que vino a convertirse en esa decisión? Ustedes pueden leer la Biblia y darse cuenta qué pasó. Surgieron dos grandes enemigos del pueblo de Dios. Amón y... ¿cómo? No, pero Moab y Amón. Moab y Amón. Es increíble, hermano, las decisiones de nosotros. Mire, el Señor va diciendo a cada uno de ustedes, cuando yo te doy una indicación, detenete. Escucha bien la indicación que te estoy dando. Porque Dios no te va a decir, no, mira, lo estás haciendo mal. No, el Señor te va a decir, esto y esto es lo que quiero de ti. Y tú vas a decidir si lo vas a hacer para comenzar. Y dos, cómo lo vas a hacer. Es bien importante. Antes, hermanos, todos los personajes, cuando Jesús no había nacido, ¿saben cómo eran salvos? Por medio de creer. ¿Para quién es más fácil? ¿Para las personas del pasado o para nosotros? Pregunto. No, pastor, pero yo nunca he visto a Jesús. Yo he escuchado la historia y todo. Yo sé la historia humana, los libros dicen que Jesús murió por nuestro pecado. Bueno, esa es una fe que nosotros tenemos. Yo nunca he dudado ni siquiera un ápice sobre que Jesús murió por mí, que Jesús es Dios, que resucitó. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? Y mire, es una fe. ¿Usted lo vio resucitar? Versículos con detalle que yo saqué sobre la justificación en Romanos, la segunda doctrina. 3:22 dice, Dios nos hace justos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Judío, no judío, quien fuere. Rico, millonario, letrado, analfabeta. ¿Quién Dios ve que cree en Él? Al que cree en Él. Punto 2. Ya. Para ser justificados, hermanos, justificados es la acción de hacerlo justo a usted, aunque eso es injusto. Necesitamos confiar en Dios. Mire, hay unas palabritas que necesito que usted se memorice hoy. La palabra gracia, que es regalo no merecido. Eso fue. La justificación fue un regalo que nosotros no trabajamos por eso ni pagamos. Gratis para nosotros. Les decía yo que justicia es recibir lo merecido. Expiación es que alguien pague por tu castigo. Propicio, ser propiciación es que todo el peso de la ley, el castigo, el rayo, caiga sobre alguien. Toda la ira que caiga sobre alguien en vez de que caiga en nosotros. Jesús fue la propiciación. Cayó todo el enojo de papá Dios. El enojo que tenía que caer sobre nosotros cayó sobre Jesús. Propiciación. Pecado es desobedecer a Dios. Ley son los mandamientos. No hagas esto. No hagas esto, no matarás, no cometas adulterio, no veas a la mujer de tu prójimo. No hay ni uno. Por eso tuvo que suceder lo que estoy hablando hoy. Muerte, ¿qué es muerte? Muerte es separación. La muerte física es separación. ¿Quién hace esa muerte? El pecado te separa. ¿Cómo te vuelves a unir otra vez? Confiesas de corazón a Jesucristo. Señor, perdóname, confieso a ti mi pecado, ayúdame a no volver a cometerlo. Pero justificado es hacerte justo a pesar que no te lo mereces y a pesar que yo no me lo merezco. Esa es la segunda doctrina. Y gratis, pero yo le voy a decir algo, hermanos, no llegó hasta ahí. Algunos piensan, ok, yo recibí a Jesucristo, así que me voy para la hamaca a mecerme, puedo hacer lo que yo quiera. No, continúa la fe hasta que tu alma salga de este cuerpo. Te mantienes. En Romanos 4:19 dice que Dios le dice a Abraham, serás papá. Y él creyó, a pesar que dijo, yo voy a ser papá. ¿Saben cuántos años tenía él? 100 años. ¿Alguien ha visto aquí a alguien de 100 años que tiene un hijo? Aquí en este tiempo. O póngale 100 años atrás. ¿Alguien de 100 años? ¿Hay casos? ¿Se queda con la boca abierta cuando una mujer está embarazada y tiene cuánto? ¿45? ¿50? ¿Quién conoce a alguien que ha dado a luz a los 60? ¿Sí? ¿Y Abraham creyó? Hey, Abraham va. Papá de muchas personas. Y le creyó, hermanos, de 100 años. Romanos 4:21 dice que Abraham cree que Dios es poderoso y que para él no hay nada imposible. Mira, para que la fe en nosotros se restaure, tenemos que saber que para Jesús no hay nada imposible. No hay nada imposible. En el 4:22, debido a que Abraham confió en Dios, le hizo justo, lo salvó. ¿Cuántos personajes más fueron salvos por creer en lo que Dios les dijo? Noé, ¿quién más? Jacob, ¿quién más? Isaac, ¿deme más? José, ¿quién más? Moisés, ¿quién más? Josué, ¿quién más? Rey David, ¿quién más? Job, ¿quién más? Los discípulos, ¿quién más? Jeremías, ¿quién más? Isaías, ¿quién más? Daniel, increíble, en el 4:20, mire, ojo hermanos, con lo que se está enfrentando Abraham. Abraham creyó, dice Romanos 4:20, creyó la promesa sin vacilar, sin titubear. Su fe se fortaleció aún más. Y a pesar que era algo bien loco, daba la gloria a Dios. ¿Haces tú en este tiempo eso? Yo creo. Yo creo que Dios cuida a la viña. Dios, yo creo que todo el que viene de la mano de Dios aquí, esté en la situación que esté, Dios lo va a hacer invisible allá afuera cuando quieran hacerle daño. ¿Amén? ¿Cuántos creen eso? ¿Amén? Es así. Lo hace una y otra vez. Pablo dice en el 4:23, Pablo dice, de hecho, Dios le consideró justo pensando no solamente en él. Cuando Dios justificó a Abraham, ¿saben quién estaba pensando? En ti. En mí. Cuando Dios justificó a Abraham, no solamente pensó en Abraham, pensó en los que iban a venir a la viña hoy. Por medio de Abraham voy a justificar a todos los que vengan a las 9 hoy. A los que crean en mí, que crean en Jesús. Pero hermano, pero Abraham tuvo debilidad. ¿Sí o no? Los que han leído la palabra pueden contarme, pueden darme cátedra sobre todo lo que él vivió. Miedo a la muerte. Llegó a una ciudad donde tuvo miedo porque su esposa era bien hermosa como la esposa de usted, ¿no? ¿Va que sí? Como su futura esposa. Le dio tanto miedo. Es como que uno de ustedes, hombres, pónganse en el lugar de Abraham, por favor. Va llegando a una ciudad y dice, uy, ¿cómo hago con mi esposa? Es tan hermosa. Y vino y le dijo, hey, decirles que son mi hermana. ¿Y saben lo que pasó? Los reyes, el faraón, en otro caso Abimelec, quiso hacerla su esposa. ¿Por qué? Porque está libre, es la hermana de Abraham, así que yo puedo casarme con ella, está bien hermosa. Pasó por debilidades. Mucho cuidado, esposos, mucho cuidado. Crea usted, no cometa errores que de repente Abraham cometió. Miedo a la muerte, hambrunas en Canaán, y de repente viene un detalle más. Génesis 22:2 dice, Abraham, otra vez, sí señor, sí, toma tu hijo que te di y ve y sacrifícamelo. Mire, parece broma, pero del 2, versículo 2 al 3, se levantó temprano en la mañana, dice, y preparó al burro, preparó leña e inició el viaje con dos ayudantes. En el 22:4, al tercer día, vio el lugar donde iba a sacrificar. 3 días caminó pensando que tenía que matar a su hijo. ¿Cuántos días Dios papá pasó pensando que iba a matar a su hijo por nosotros? Y la mayoría no lo valora. Abraham te podría contar a ti cómo se sintió esos 3 días caminando hacia el monte para sacrificar a Isaac. Al tercer día vio el lugar y le dijo, quédense aquí. Le dijo, al tercer día vio el lugar y le dijo, burro, quédate con los, ayudante, quédense con el burro. Dijo, ¿saben qué? Ya me enchivolé. ¿Saben qué? Mejor leámoslo. Yo lo puse ese versículo. Sí, a los ayudantes les dijo que se quedara con el burro, esperando para Abraham irse con Isaac y sacrificarlo. No, ¿va? Leámoslo, ese es el 22.5. Sí. Un aplauso a Elías, que siempre está listo ahí. Para gloria de Dios, ¿no, Elías? Gloria a Dios por Elías. ¿Sí? Ok. Mire, quédense, ayudantes, quédense con el burro. Perdón, no fue el burro que quedara con el ayudante, no. Ok. Quédense aquí con el burro. Dijo Abraham a los siervos, el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Ahí, eso es impresionante, hermanos. No, ahí adoraremos y volveremos enseguida. Eso se llama fe, hermanos. Yo te pregunto, ¿estás pasando tú por una dificultad en este momento? ¿Tienes miedo? ¿Cómo está tu salud? El Señor esta mañana te dice, adora, como mi hijo Abraham adoró. A pesar que iba a sacrificar en Esaí 22 y él llevaba el cuchillo. 22.7, Isaac pregunta, papi, tenemos leña, fuego y cuchillo. ¿Dónde está a quien vamos a sacrificar? ¿Y qué le contestó Abraham? Dios proveerá. Abraham avanzó a llegar al lugar en el 9 del 22. Amarró a Isaac y lo puso sobre la leña. El 22.10 iba a matarlo, hermanos. Iba con el cuchillo, a darle iba. ¡No! Gritó un ángel desde el cielo. ¡Wow! ¡Me tienes temor! ¿Qué Dios te ha pedido a ti en este punto de Chicago? ¿Qué te ha pedido el Señor? ¿Estás dispuesto a dárselo? ¿Estamos dispuestos a dárselo? Abraham levanta la vista y ve un cordero en el matorral y lo sacrifica como símbolo de Jesús por nosotros. Bueno, hermanos, lo mismo le pasó a varios personajes aquí. Último punto y cerramos. Al ser justificados, nuestra confianza será probada en la relación. Hebreos 11:39 describe detalles en el precontexto sobre lo que vivieron nuestros hermanos, que los vamos a ver allá en el cielo. Vamos a ver a Jacobo y le vamos a preguntar, ¿cómo sentiste cuando te metieron la espada? Te atravesaron. Pedro, ¿cómo sentiste cuando te decapitaron? Cuando te crucificaron, perdón. Pablo, ¿cómo sentiste cuando te decapitaron? Isaías, ¿cómo sentiste cuando te aserraron y te partieron en dos? Juan, ¿cómo sentiste cuando te metieron en una olla hirviendo en aceite? Juan Bautista, ¿cómo sentiste cuando llegaron y te cortaron la cabeza? Y mire lo que dice, y esto sí que lléveselo y disfrútelo, hermano, porque mire, a mí, por lo menos a mí me sacude, aunque lo he leído miles de veces desde que soy niño. Hebreos 11, 39 y 40. Debido pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaron a la perfección sin nosotros, hermano. Puedes ponerte de pie y pedirle, Señor, yo quiero en que sea un poquito de esa fe. Inclina tu rostro. Oh, Padre, aquí estamos, Señor. Padre, no es fácil entender la definición de fe, la certeza de lo que esperas, la convicción, la seguridad, que aunque no vemos algo, tú lo vas a dar. Y esa es la inyección que tú pones en mi hermana, Padre, que está con dificultades allá en su casa, con dolor, con su hijo que no le obedece, con sus hijas, Señor, esa dificultad que pasa mi hermano sobre en sus relaciones, en sus situaciones, Padre, en las amenazas afuera, Padre. oh Señor, pero mi hermano ahora puede ser inyectado con la fe que tú mismo fuiste, que le diste a Abraham, Señor. Danos más fe en el nombre del Padre. Gracias por justificarnos en el nombre del Hijo. Y gracias por ayudarnos en la justificación. Amén. Dios les bendiga, hermanos.